Ya que estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, y hoy con nosotros está Xavier Legarreta, él es viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico. Xavier, ¿qué tal?
Egunon, bai.
Egunon. Bueno, Beñada, además vamos a enfrentarnos además a una entrevista en la que vamos a hablar de algo que yo creo que cada vez se impone más, como es la conciliación de la vida laboral, la vida familiar y la vida personal. Xavier, porque teníamos un programa en marcha, ¿no?, del Gobierno Vasco.
Sí, la verdad es que el Gobierno Vasco lleva 4 años poniendo en marcha esta una iniciativa que es la de, bueno, incentivar para que las empresas elaboren diagnósticos y planes de conciliación. Y bueno, a lo largo de los últimos 4 años son más de 90 las empresas que han aprovechado estas ayudas. Y bueno, desde el Gobierno es verdad que, bueno, llevamos diferentes iniciativas en este ámbito. Por una parte, incentivamos el hecho de que las empresas se animen a hacer ese diagnóstico y esos planes de conciliación, pero luego también trabajamos con aquellas empresas que ya elaboran esos planes, pues para que sigan implementando esas políticas de conciliación, ¿no? Ahí está la red Concilia, y luego este año también hemos empezado a trabajar junto con Euskalit el reconocimiento a esas empresas que ya han empezado a hacer una labor desde hace unos años.
Bueno, eso quiere decir que todavía, bueno, tenemos margen hasta mañana, pero bueno, ya más o menos está todo el pescado vendido, como podríamos decir, ¿no? Pero sí es verdad que ha sido algo que lógicamente se ha venido o ha venido para quedarse, ¿no?
Así es, yo creo que hoy en día hablar de políticas de conciliación ya no es tanto hablar de un beneficio opcional, sino que la conciliación es una necesidad real que ha venido para quedarse y que responde un poco, pues, a la estructura social y laboral de la Euskadi de hoy en día, ¿no?
¿Qué impacto creen que pueden tener estas medidas en uno de los grandes elementos del reto demográfico, como es la tasa de natalidad?
Pues, a ver, yo creo que cuando hablamos de reto demográfico, hablamos de muchas cosas, ¿no? De muchas políticas a tocar, y una desde luego también es el fomento de la conciliación y el ofrecer herramientas a la población, pues, para que viva un poco mejor y sea feliz, ¿no? Las políticas de conciliación, yo creo que al final hoy en día el poder compaginar tu vida laboral y tu vida personal, yo creo que es bueno para las personas y también para las empresas, y yo creo que aquí también es importante lanzar ese mensaje a las empresas de que las políticas de conciliación, pues, de alguna manera tenemos un trabajo compartido, las administraciones y las empresas. Lógicamente, las administraciones, pues, legislamos, incentivamos para la puesta en marcha de estas políticas, pero al final las empresas son las que mejor conocen cómo puede poner en marcha, pues, ciertas medidas y ciertas políticas dentro de su propia empresa. ¿No?
Esas políticas de conciliación tienen impacto, por ejemplo, en elementos tan fundamentales como pueden ser la productividad, bueno, o lo que se ha venido dominando últimamente, que es lo del absentismo laboral, cosa que...
Bueno, podemos hablar de absentismo laboral, desde luego de productividad, y yo me atrevería que incluso el hecho de que una empresa hoy en día ofrezca medidas de conciliación también atrae talento. Una empresa que hoy en día ofrezca políticas de conciliación, la flexibilidad laboral y demás, hace que ese trabajo sea un trabajo atractivo y hace que la gente esté interesada en poder trabajar en aquellas empresas que le ofrecen, pues, el poder vivir un poquito mejor, ¿no?
¿Cómo se evalúa el seguimiento de estos planes también de conciliación y, bueno, pues hasta qué punto lo están llevando a cabo las empresas?
Bueno, yo creo que por eso es importante que nosotros desde la administración trabajemos en diferentes líneas de trabajo, ¿no? Por una parte, con aquellas que hasta ahora no se han planteado el hecho de poner un plan encima de la mesa, ¿no? Y luego es importante que aquellas que sí lo hacen, seguirlas acompañando, ¿no? Entonces, de ahí viene, pues, bueno, el hecho de que se crease la red Concilia. La red Concilia, a día de hoy, forman parte cerca de 40 empresas que ya hace unos años iniciaron esta andadura de poner en marcha políticas de conciliación y que, a pesar de que tienen sus planes aprobados e implementando estas políticas, pues, bueno, necesitan espacios para seguir formándose, seguir aprendiendo seguir compartiendo buenas experiencias entre diferentes empresas y seguir implementando políticas de conciliación, ¿no?
¿Qué perfil tienen más o menos? Bueno, ya sé que mañana se cierra el plazo y por lo tanto luego llegarán los balances, ¿no?, fundamentales, ¿no? Pero ¿qué perfil más o menos tienen las empresas que suelen solicitar este tipo de ayudas o de iniciativas?
Pues la verdad es que hay de todo y yo no me atrevería a decir que hay un perfil concreto de empresa que se anima a poner en marcha un plan de conciliación. Hay de todo y por eso es importante, antes de hacer el plan de conciliación, hacer primero un diagnóstico, porque lo que para una empresa una medida puede ser válida, para otra no. Hay que conocer verdaderamente, pues bueno, pues la estructura de la propia empresa, las capacidades que tiene la propia empresa a la hora de poder ofrecer según qué herramientas. Y luego es importante también que dentro de la empresa, entre empresario y trabajadores también, pues haya cierta corresponsabilidad y sepan todos y todas, pues bueno, hasta dónde pueden solicitar este tipo de medidas, ¿no?
Bueno, para que nos hagamos una idea, a ver, ¿qué es lo que se suele implementar en una empresa que acepta un plan, acepta el diagnóstico, ya cumple todos los requisitos? Bueno, por ejemplo, para tener ejemplos concretos, ¿no?, que se haga una idea a los oyentes de dónde están esos beneficios o en qué está la negociación de unos y otros.
Pues bueno, yo creo que sobre todo es el tema de los horarios,
flexibilidad horaria
y flexibilidad a la hora de, bueno, pues de adaptarse también a las necesidades que pueda tener un trabajador o una trabajadora, y me estoy refiriendo pues al tema de cuidados de niñas y niños, al tema de cuidados de aitas y amas, que bueno, que por las circunstancias pues necesitan unos horarios más flexibles, unos permisos pues para ir al médico o para llevarle al niño a recogerle al niño a la escuela cuando se pone malo. Bueno, pues una serie de medidas que hacen que, bueno, pues que la vida sea un poco más fácil.
O sea,
no
es decir, es decir, simplemente se va a trabajar menos. No, se trabaja lo mismo, pero de una forma distinta, ¿no?
Eso es. Yo creo que la empresa lo que hace es adaptar un poco, las obligaciones que como trabajadores tienen todos, y que es totalmente compatible con el hecho de que, bueno, pues se puedan flexibilizar ciertas medidas.
Las entradas de los niños en los centros escolares.
Pues, por ejemplo.
Claro, uno que tiene que acompañar, ¿no?, que tiene que hacer ese acompañamiento del niño, adaptación durante cuando son pequeños y demás.
Y bueno, y hablamos de cuidados, pero no tiene por qué ser tampoco cuidados, ¿eh? O sea, puedes no tener la necesidad de tener que cuidar a un hijo o una hija o a tus aitas mayores, pero al margen de eso, yo creo que cada día se valora también más el hecho de tener
tiempo personal.
Los usos del tiempo yo creo que cada vez se valoran de mayor manera y esto ha venido para quedarse, Coldo.
En este sentido, lo hablaba antes, ¿no?, la capacidad de ser más atractivos también a la hora de reclutar trabajadores, ¿no?, ofrecerles unas condiciones de vida que van más allá de lo meramente salarial.
Sí, así es. De hecho, nosotros, estudios que tenemos, lo que nos dicen es que hoy en día las personas, cuando les preguntas qué valoran de sus trabajos o su grado de satisfacción en sus empresas y demás, al margen del poder tener un sueldo digno, cada vez es más valorado el hecho de que una empresa tenga medidas de conciliación y tenga flexibilidad en su trabajo. Y bueno, eso hace que la empresa como tal pues sea atractiva en la medida que ofrece también esto, ¿no?
Supongo que las empresas que han accedido a los planes y a los diagnósticos son empresas ya convencidas, evidentemente, ¿no?, que han tenido sus debates internos y han visto las necesidades, ¿no? Pero me imagino que todavía habrá que convencer, aunque este plan se acaba, lógicamente abriremos nuevas fases, seguro. Me imagino.
Sí.
Pues habrá que convencer a aquellas otras que todavía tienen o pueden tener dudas, ¿no?, sobre, bueno, es que ¿cómo voy a adaptar yo esto? ¿Cómo voy a adaptar mi ritmo de trabajo? Siempre hay una posibilidad, ¿no?, porque detrás de eso hay un grupo de expertos estudiando y ayudando, ¿no?
Eso es. O sea, la verdad es que al principio lo que te trasladan todas las empresas es que al principio les da cierto vértigo el meterse en este asunto, puesto que, bueno, pues tienen miedo también a crear ciertas expectativas dentro de sus empresas y después no estar a la altura. Luego también nos encontramos con que ya cuando entran en materia y empiezan a hacer el diagnóstico y empiezan a diseñar líneas concretas para poder conciliar, se dan cuenta de que ya venían haciendo también ciertas cosas sin llegar a tener un plan definido. Y a la hora de poner en papel pues algunas cosas que ya venían haciendo, pues se dan cuenta de, coño, pues
Sí, que se pueden hacer, que se pueden
implementar. Lo llevamos haciendo.
Sí, okay. O igual muchas veces se estaba haciendo sin darse cuenta de que estaba y que ahora mismo está estructurado. Ya,
eso es. Y luego nosotros siempre decimos que es importante tener el plan, pero es muy importante ese diagnóstico previo al plan, puesto que, como decía antes, ni todas las empresas son iguales, ni lo que para una empresa una medida es viable para otra puede no serla. Y hoy en día, pues bueno, hay empresas expertas en llevar a cabo estos diagnósticos y estos planes, y por ahí va un poco la línea de ayudas que saca el gobierno vasco, y que mañana termina el plazo. Y yo hoy aprovecho también la oportunidad para cualquier empresa que tenga curiosidad en poder embarcarse en esto, pues que se anime, y que todavía está a tiempo para poder solicitarlo, ¿no?
Muchas veces cuando hablamos de este tipo de medidas nos gusta hacer esos ejercicios comparativos y nos gusta sobre todo mirar a Europa, cómo estamos en términos de conciliación en Euskadi, si tratamos de compararnos un poco con países del entorno o con los que aspiramos a igualar.
Pues bueno, yo creo que en Europa nos llevan un poquito de ventaja, en el tema de horarios y demás, pero también tiene mucho que ver un poco con la cultura que hay en Europa, ¿no? En Europa se empieza a trabajar mucho antes, se termina muchísimo antes que aquí, y es también un tema cultural, ¿no? Y aquí poco a poco también ese tema cultural está llegando, y yo creo que también es fruto, pues, de esa transformación social y del hecho de que, bueno, pues la realidad social actual y la laboral no tiene absolutamente nada que ver con la que teníamos hace 20 o 25 años.
Todo va cambiando.
Esta sociedad ha cambiado y también en esto
todo va cambiando.
Hemos cambiado.
Hombre, en este caso, como el área que cubre Xabier Legarreta tiene que ver no solamente con el reto demográfico, sino con la juventud, es verdad que el nuevo perfil del trabajador, etcétera, es diferente.
Es diferente. Y cuando hablamos de reto demográfico, estamos hablando de muchísimas cosas, también de políticas de conciliación, también de políticas de juventud, porque es que el que entienda que al reto demográfico solo se le combate con medidas únicamente para promover la natalidad, está muy confundido. El reto demográfico va más allá que el incremento de la natalidad. Hay que trabajar por favorecer las condiciones de las personas para que sean más felices, y así, pues bueno.
Bueno, y que luego el incremento de la natalidad tiene sus límites, ¿no? Y que ahora hay otros factores que no son simplemente
muchísimos factores.
Que uno tenga tiempo de hacer niños. Sí. Bueno, no, hay mucho más, ¿no? Más complejidad de todo eso, ¿no?
Sí, ahí están las políticas dirigidas a las familias, las políticas dirigidas a la juventud y también la política migratoria, que no deja de ser un elemento clave también para abordar el reto demográfico.
Evidentemente, ¿no? Porque uno no puede circunscribirse solamente a lo que le pasa a él o le pasa a su colectivo, ¿no? ¿No? Hay mucha más gente alrededor. Pero también es verdad que luego tiene que ver esto con cuestiones que, a ver, se alejan y entran transversalmente en otras áreas, ¿no? Hablamos de la precariedad laboral, etcétera, porque muchas veces tiene que ver con eso también, ¿no? Con una economía débil, y dice uno, ¿cómo me voy a embarcar yo en una pelea de estas? Ese es el gran problema, ¿no?
Sí, ese es el
ya
gran
sé que
problema.
Se sale un poquito del asunto,
pero bueno, yo creo que las políticas de conciliación al final refuerzan también ese ámbito, y yo creo que también a las empresas hay que hacerles llegar ese mensaje de que, bueno, pues que aquí la responsabilidad tiene que ser compartida entre la administración y las propias empresas para que esto, pues bueno, pues pueda ser una realidad, ¿no?
Salían esos temas, y es que uno repasa los titulares, ve que se habla de inmigración, ve que se habla de vivienda, se habla de las cuestiones laborales. Al final, todo parece terminar o impactar en ese reto demográfico, ¿no? No es una cartera o una cuestión fácil de llevar.
Pues no es fácil de llevar, porque como te decía antes, toca diferentes líneas de trabajo, no solo el fomentar la natalidad, sino que cuando hablamos de reto demográfico, pues estamos hablando de políticas de emancipación dirigidas sobre todo a la juventud, estamos hablando de políticas familiares, estamos hablando de conciliación, estamos hablando de política migratoria, aunque algunos no quieran verlo, pero el reto demográfico pasa también por abordar el fenómeno migratorio, y es un reto, yo me atrevería más a decir que es una oportunidad para la sociedad que queramos dejar de aquí a unos años.
Xabier, voy a salir del tema.
Sí,
esto me encanta.
No podías.
Del tema.
No,
por eso.
Es que sentarse con Koldo.
No, es que hay un elemento de juventud que sí que me preocupa fundamentalmente, ¿no? Y estoy escuchando unos debates ahora que me llaman mucho la atención, porque, bueno, a nosotros se nos ha calificado ya como los baby boomers, por aquello que somos la generación.
Salen libros y todo.
No, por eso, cuestión, ¿no? Que se nos ha, somos la generación que supuestamente pues vive mejor y reprocha a los jóvenes, ¿no? Pero también es curioso que han salido debates ahora de del reproche, por ejemplo, a los pensionistas. Y dices, pero ¿cómo es posible? Este tipo de debates yo creo que tienen mucho interés, ¿no? Porque aquí el problema no está en el enfrentamiento de dos generaciones. No. Es más, el pensionista no tiene nada que ver con lo que perciba con respecto a lo poco que percibe, por ejemplo, un joven que acaba de empezar, ¿no?
Así es. Nosotros en el departamento hablamos mucho de la solidaridad intergeneracional. Y la solidaridad intergeneracional pasa por cuidar a las personas mayores, pero sin olvidar a la juventud. Yo creo que el Lehendakari en esto es muy claro. El Lehendakari una y otra vez habla de cuidar a la cantera, y cuando hablamos de cuidar a la cantera, hablamos pues de cuidar sueldos dignos, hablamos de emancipación juvenil, y eso no está en contra a seguir cuidando también a las personas mayores.
Debates, por ejemplo, como hablábamos de conciliación, de flexibilidad laboral, y no solamente eso, sino de horario laboral, ¿no?
Eso es,
claro,
eso es.
Al final estamos hablando... Eso es un debate general también, que entra ahí de lleno.
Totalmente, totalmente. Al final, el tema de los usos del tiempo es un debate apasionante y que cada vez interesa más y preocupa más.
¿Notan ese cambio tan evidente cuando plantean estas políticas?
El cambio
con los usos del tiempo, con el modelo, ¿no?, también de vida que queremos llevar. Antes parecía que quizá todo iba más sobre raíles, estaba marcado.
Sí, como comentábamos antes, o sea, yo creo que esta sociedad, la estructura social y la estructura laboral de la sociedad actual no tiene absolutamente nada que ver con la estructura social y laboral de hace 25 o 30 años, ¿no? Y mucho de ello viene por, por la valoración que le damos precisamente a los usos del tiempo y al poder compaginar tu vida laboral con tu vida personal y tu vida familiar, ¿no? Cada vez valoramos más el hecho de poder compaginar todas las vidas, porque cada vez están más entrelazadas todas ellas, ¿no? Y eso hace que, que valoremos el poder compaginar todo eso, ¿no?
Bueno, pues precisamente tenemos los oyentes en contacto y muchos de ellos pues se han animado, casi como las empresas se han animado. Y alguien nos dice, hasta que el calendario y horario laboral no sea el mismo y que el escolar y viceversa no hay nada que hacer. Es decir, que muchas veces son incompatibles, ¿no? Es verdad que hay algunas realidades que luego chocan y colisionan, ¿no? Claro, sí. Si hay que llevar a los menores a las 8:15 de la mañana, te coincide con la entrada en el trabajo, pues ahí es donde entra la conciliación, ¿no?
Sí, ahí es parte de donde entra también la conciliación, y bueno, ahí de hecho, como decía, yo no soy experto en la materia, hay empresas especializadas,
claro, que son las que hacen los diseños y los diagnósticos,
los que hacen precisamente los diseños y diagnósticos y planes para poner en marcha, y la verdad es que son ellas las que mejor controlan este tema.
Claro, luego dice, oye, claro, ¿cómo vas a conciliar con 2 meses de vacaciones, se refiere a los hijos, de la guardería en verano, aparte de una semana en Navidad, otra Semana Santa? Se puede hacer, porque se está haciendo.
Sí, se puede y se está haciendo, ¿no? Y como decía antes, en los últimos 4 años han sido ya cerca de 90 las empresas que se han animado a poner en marcha este tipo de planes y de medidas. Todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero como decía antes, yo creo que el tema de las políticas de conciliación han venido para quedarse, han dejado hace tiempo de ser una opción o un beneficio adicional, y yo creo que se ha convertido ya en una necesidad estructural, pues que responde precisamente a esa realidad social y a esa realidad laboral del siglo XXI.
Pues Javier Legarreta, viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico, gracias por compartir esta mañana con nosotros. Y a las empresas que todavía estén dudando, y hay alguna escuchando,
que les queda un día.
Que les queda un día, que pueden
preguntar.
Y cualquier
empresa lo puede hacer. Da igual el tamaño y el sector al que esté dedicado, que todas pueden
hacerlo. Por lo menos entrar en el diagnóstico. Luego ya veremos cómo se pueden implementar las cosas, ¿no?
Y no hemos hablado de que las ayudas subvencionan el 70% del coste.
Espera, vamos
del
a parar un poquito ahí. ¿Cuánto?
¿70%? El 70% del coste del diagnóstico y de la elaboración del plan.
O sea que prácticamente está cubierto.
Bueno,
casi.
Casi.
Vale. Xavier Legarreta, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.